muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. En esta ocasión, nosotros queremos responder una pregunta muy común en ciertos círculos. Tiene que ver con la paternidad. Y muchos se preguntan, ¿debemos ser amigos de nuestros hijos o solo padres? Y de inicio, aunque hay tantas facetas que podemos enfocar, de inicio yo quisiera decir, antes de pasarte la palabra, José, que nuestra respuesta va a depender mucho de lo que en la mente de los otros implica ser amigos. Porque si tú me preguntas directamente a mí, lo primero que yo te respondería es que yo no lo veo como antagónico. Yo no lo veo como contrarios. Lo que pasa que algunos, cuando dicen ser amigos de los hijos, se refieren a despojarse de la autoridad y olvidarse que somos padres. Y vamos a hacer como algunas películas. Algunas películas te dan el final y después te dice años antes y te la desarrollan. Entonces, yo de antemano voy a decir lo siguiente. Nosotros debemos de ser amigos de nuestros hijos sin dejar de ser padres. O sea, la autoridad que Dios nos ha dado para criarlos en la disciplina e instrucción del Señor es innegociable. Así que si ser amigo de los hijos significa olvidarnos de nuestra autoridad, mi respuesta es no, no debemos ser amigos en ese sentido. Pero si la respuesta es que debemos de ganar su confianza, que debemos de acercarnos a sus corazones, que no debemos esperar que ellos abran su corazón a nosotros sencillamente porque son hijos, porque es verdad que son hijos y deben hacerlo, pero nosotros sabemos que no es así que funciona, sino que hay una labor, hay un trabajo que debemos hacer. Así que esta conclusión llega a través de varios principios y de varios enfoques que José nos va a dar ahora.
Bueno, un gozo para mí también estar con ustedes. Siempre que nos encontramos en Hombres de Verdad, es una labor hermosa poder acompañarles a través de todos estos temas que se tratan en este programa. Y recuérdese lo que dice la palabra de Dios cuando dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hablando acerca de todo lo que significa vivir a la luz de la verdad. Bueno, déjeme ponerlo de esta manera. Yo creo que cuando se mira lo que es la paternidad, y eso también se puede aplicar a las madres, o sea, con las hijas y con los hijos, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es verlo desde la perspectiva de que el padre tiene muchas funciones en la vida de los hijos. Y esas múltiples funciones van a estar muy relacionados con las diferentes etapas de vida de los niños. Por ejemplo, Marcos, tú no puedes ser amigo de un niño de 4, 5, 6, 7 años. Es difícil, por no decir difícil, es imposible, porque no te van a entender, no hay manera de sentarse, el niño no tiene necesidad de eso. Entonces, en esa etapa, lo que el niño necesita es una autoridad que le enseñe la obediencia, que le enseñe los buenos principios, que administre la disciplina, cosa que un amigo no va a hacer, que los amigos no están para disciplinar. Son las etapas de la vida, de que nosotros tenemos que establecer que la primera niñez, como se le llama, de los 1 a los 7 años, en esa primera etapa, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que nuestros hijos necesitan? Bueno, en esa primera etapa nuestros hijos necesitan que podamos, y antes de continuar con esa explicación, quiero también decirle lo mismo que dijo el pastor Marcos. No son antagónicas, no lo son. Porque aunque yo digo que en la primera etapa no hay tantas cosas en común como para ser amigo, Pero déjeme decirle algo. En esa primera etapa, aparte de que están ahí para enseñar lo que es la obediencia, para formar el carácter de los hijos, para instruirlo en la palabra de Dios, para administrarle disciplina, para controlar todo lo que es su naturaleza pecaminosa, como se va manifestando. Pero a la misma vez, Marcos, a la misma vez, los niños están en una etapa de juego. Y en esa etapa de juego, ahí es donde se comienza, sin dejar esto, como tú bien decías, se va creando un vínculo con los hijos en las áreas, como dicen los libros, lúdicas, las áreas de juego. Cuando tú unes, te une a tus hijos para jugar con ellos desde los 3, 4, 5 años, que se te pone a jugar carrito con ellos, que ya cuando ellos pueden manejar un carrito a control remoto, si es el varoncito, y si es con la niña, igual. Porque a veces se dice como que el papá no solamente juega con el varón, no.
En lo absoluto.
Se puede poner a jugar con su niña también. Tú eres la mamá, yo soy el papá, y aquí está la muñequita y todo lo demás. O sea, que es bueno que tanto el papá juegue con la niña y el niño, como la mamá juegue con el niño y la niña.
Exactamente.
Entonces, cuando tú bajas a su etapa de vida, que lo que le interesa
es...
A su nivel de vida, que lo que le interesa es el juego, primero lo que estás haciendo es creando un vínculo con ese niño que al final, cuando ya él no necesite una autoridad que le esté disciplinando del tipo que fuese, que le esté instruyendo, que le esté corrigiendo y controlando, se va a crear ese vínculo. Y a ese vínculo es que algunos le llaman amistad, yo le llamo vínculo. Hay que crear un vínculo afectivo, hay que crear un vínculo de juegos, si tu hijo quiere ir al play, porque eso es lo que hacen los amigos. Pero en el caso de los hijos, los hijos siempre entienden que necesitan un padre. Claro, en cuanto a sus conceptos, principios, instrucción, corrección, aun cuando tengan 10, 40, 50, 30 años, siempre quieren tener esa figura en los momentos que lo necesitan. Pero también quieren tener a alguien con quien jugar, con quien hablar, con quien conversar, a quien acercarse. Entonces, por eso estoy 100% de acuerdo con lo que dice el pastor Marcos. No son antagónicos. Lo que tenemos que mirar es cuál es nuestra primera función. Y lo otro, no dejarlo fuera. Porque si tú no juegas con tu niño, Marcos, nunca vas a poder ser amigo de ellos.
Cuando tú empezaste a hablar, que hablaste del niño de 4 años, yo inmediatamente visualicé al papá tirado en el piso jugando con él. Un padre que no hace eso no puede pretender que cuando sus hijos lleguen a la adolescencia tengan, para seguir la terminología que has usado y que me parece muy correcta, tengan ese vínculo afectivo. El problema es que muchos padres entienden que ese vínculo afectivo se da de manera automática por ser papá e hijo, papá e hija. No, eso ellos vienen con ese chip que les permite crear ese vínculo, porque Dios ha dado ciertas condiciones en los hijos y en los padres para que ese vínculo sea creado. Pero hay que trabajar intencionalmente para que eso ocurra. Si tú tienes un niño de 4 años, luego de 6, luego de 8, y tu relación con él solamente es de órdenes, no te suba, bájate, estate tranquilo, hora de acostarse, hora de bañarse, y esa es solamente tu relación.
Marco, mira, oye esto. En esos primeros años, hasta los 5 años, el niño le gusta jugar solo. No le gusta jugar con papá, sino solo o con algún amiguito. Pero después, cuando ya él tiene 6, 7 años, él comienza a buscar el vínculo con los padres. Papá, ¿de dónde tú vas? Para el supermercado. Ah, yo quiero ir contigo. O puede ser la de niña también. Ah, yo quiero ir contigo. Él mismo comienza a buscar ese vínculo. Para que tú veas lo perfecto que es el diseño de Dios.
El diseño de Dios.
Él mismo comienza a buscar ese vínculo. Él mismo, con la niña igual. Mamá, mami, ¿qué tú estás haciendo? Yo estoy cocinando. ay, yo quiero ayudarte, ay, no, 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 vete para allá. Tú estás rompiendo eso. Esos son los padres que después, en la adolescencia, en la juventud, quieren establecer ese vínculo, pero no se dan cuenta de que eso no se establece en la adolescencia.
Ese es el punto.
Ni en la juventud. Eso se establece en la niñez. Uh-huh. Y sobre en la primera niñez, cuando tú bajas a su nivel, a jugar con ellos, pero luego cuando respondiendo a las invitaciones que hace el niño o la niña, uh-huh, ellos son los que les gusta esto. Uh-huh. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú ves? Yo quiero jugar contigo. ¿Tú vas? ¿Para dónde tú vas? Voy al play. Yo quiero ir contigo a ver el juego, a ver el juego de basquetbol, a ver el juego de voleibol, a ver el juego que sea. Uh-huh. Yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Esa es una petición constante, uh-huh, que hacen los niños. Uh-huh. Yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Uh-huh. Entonces, tenemos que primero bajarnos a su nivel, porque eso es lo que le hace, le da el mensaje de que papá me está buscando. Uh-huh. Y eso es lo que va a despertar para cuando el niño comienza o la niña comienza ya en la segunda infancia, de 7, 8, 9 años, a buscar a papá y a buscar a mamá. Y ahí es que se hace, déjame usar otra palabrita, esa simbiosis, o sea que se ligan emocional, afectivamente, crean cosas en común. Vamos a nadar, vamos a la playa, vamos a hacer esto. No solamente lleva a los niños a la playa y ustedes jueguen por allá, yo me quedo por acá.
Sí, sí.
No, es entrar con ellos.
Exacto.
Es entrar con ellos, jugar con ellos. Mamá, decirle, límpiame esto, ponme esto aquí, ponme esto acá. Se crea ese
hacer
vínculo.
Cosas juntos, de diversión, de responsabilidad, de deber.
Entonces, lo que el niño necesita también es, primero, siempre ver a papá o a mamá como una autoridad.
Uh-huh.
Eso es lo que más seguridad le da.
Uh-huh.
Es verlo como una autoridad. Eso le da seguridad. Ahora, no es una autoridad arbitraria.
Uh-huh.
No es una autoridad que solamente sirve para eso, no. Es una autoridad que tiene que ir combinando con ir haciendo reconocimiento a las cosas buenas que el niño hace.
Uh-huh.
Porque esa es la otra parte del vínculo. Déjame ver tu nota. Yo me acuerdo de una mamá que la encontré, Marcos, yo leyendo la nota del niño. Y estaba recriminándola por las notas, las competencias, como le llaman ahora, antes le decían materias, las competencias que ese niño estaba mal. Y yo me la acerqué, la saludé, y ella, cuando yo me acerqué, se rió conmigo, porque estaba molesta. Y yo le dije, ¿tú me permites su cartón de notas? Me dice, claro, claro. Entonces, yo miré el nombre. Calito, ¿cómo te estás? Muy bien, director, muy bien. Mira, yo te felicito porque tú sacaste 89 en gramática. Si te fuerzas un poquito más, tú llegas a 90. O sea, tú vas bien por ahí. Y te felicito en deporte. ¿Te gusta mucho el deporte? Porque tú tienes 100. Sí, yo no, yo soy el primero. Y comencé, Marcos, con las notas más altas. Y después hubo una que tenía como 81, algo así, 80 o 79, no sé. Y yo le dije, mira, te felicito porque sacaste 79 en matemática. Me dice ella, ¿cómo que usted lo...? Sí, porque mire, el mes anterior tenía 70. Y el otro mes tenía un rojo. En aquella época se ponía rojo. Pero mire, ya está en 79. O sea, tú estás progresando. Yo te felicito porque estás haciendo un esfuerzo, estás progresando. Y ya se quedó. Cuando yo terminé, así que lo hice bien suave, se lo di, ella le dijo, Carlito, vámonos. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar también las cosas buenas, uh-huh, que nuestros hijos hacen, el progreso, a identificar por qué en un área, en una materia, como le llamaban antes, ahora le llaman una competencia, por qué es que es débil en esa área y buscar la manera no de recriminarlo, sino reforzarlo.
Uh-huh.
Porque todos cuando estuvimos en la escuela teníamos áreas débiles.
Uh-huh.
Porque no nos gustaba, porque yo la gente que le gusta mucho la matemática y que son buenos para la matemática, o sea, tienen esa habilidad, son personas que no le gustan estar leyendo mucho, uh-huh, ni nada. Son personas de calcular, de medir eso.
Y aún, José, como padres es nuestra responsabilidad identificar si es un área débil por capacidad o por irresponsabilidad.
Sí, sí.
Porque tenemos que tener mucho cuidado de no demandar de nuestros hijos aquello que no les fue dado por Dios. O sea, tú puedes tener un hijo que es un artista, que dibuja, pero de una manera impresionante. Pero eso en no matemáticas no hay forma de que lo entienda.
Eso no es común.
Entonces, uno mete presión en matemáticas. Óyeme, si es un asunto de capacidad, entonces posiblemente un 70 para él sea una buenísima nota.
Sí.
Ahora, si es un asunto de irresponsabilidad, entonces no, porque uno lo va conociendo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ejercer la autoridad, pero no es la autoridad que se ejerce en un recinto militar. Es la autoridad que se ejerce en una familia. O sea, hay la sociedad gobierna con relaciones de autoridad y subordinación. Si eso no existiera, existiera anarquía. Lo hay en la milicia, lo hay en los deportes, lo hay en el colegio, lo hay en los trabajos, lo hay en la iglesia. Pero cada grado de autoridad tiene un ámbito particular, una jurisdicción particular, y aparte de eso, la forma de ejercerla también es diferente. No es al militar que se le dice que no se enseñoree sobre los suyos. Uh-huh. Porque el militar, por su misma labor, tú no puedes, no es propio como que un coronel le diga, usted puede hacerme el favor de, vaya y haga eso, aunque diga, hágame el favor, vaya, pero es como que es no, propio.
No existe el término favor,
maestro. Exacto. Es un asunto de por su propia labor, porque a la hora de un combate tienen que estar entrenados para obedecer, entiendan o no entiendan la orden, les guste o no les guste, porque así es que van a encontrar el éxito. Pero la familia no es ese tipo de... La autoridad de los padres hacia los hijos no es ese tipo de autoridad. El problema es, José, el otro extremo, que algunos creen que ser amigos de los hijos es tener un compinche, una complicidad con ellos, que incluye a veces pasarle por encima a la mamá y que incluye dejarle pasar cosas que no son correctas con tal de ganarlos. Entonces, no, los principios bíblicos de lo bueno y lo malo son innegociables. Pero esa mala visión, esa distorsión de la relación de amistad entre padre e hijo, viene de la misma distorsión de las relaciones de amistad. Por eso siempre le digo a los padres que enseñen desde pequeño a los hijos lo que es una amistad verdadera. Y una de las cosas que siempre les digo es, enséñenle que una amistad que no respeta tus opiniones o que demanda que tú hagas lo que ellos digan para que la amistad esté bien, deja eso, que esa amistad no vale la pena.
Claro.
Y eso ocurre desde pequeñito. Uh-huh. Desde pequeñito. Sí. Vamos a hacerlo así, vamos a hacer no con esto. No, pues yo no quiero jugar. Ah, pues yo no voy a ser tu amiguito. Desde pequeñito.
Manipulando.
No voy a ser tu amiguito, pero ¿por qué no voy a ser tu amiguito? Porque tú no quieres jugar con el juguete que yo quiero. Entonces uno tiene que enseñarles, no, eso no se llama amistad, eso se llama manipulación y control. Nosotros los padres no estamos ni para manipular, sí para controlar. Para controlar de acuerdo a la autoridad que se nos ha dado, para hacerles bien a sus almas. Entonces, yo sé que para algunos la combinación puede ser complicada, pero ¿cómo yo combino eso? Bueno, mis hermanos, uno puede y debe, como tú dices, pasar tiempo intencionalmente con sus hijos, aún haciendo no lo que a nosotros nos interesa, sino lo que a ellos les interesa. Porque eso es otra cosa, que a veces los padres quieren compartir con los hijos, pero tienen que ser intereses comunes. Óyeme, puede ser que a tu hijo le interese algo que a ti no te gusta para nada, pero por el simple hecho de que para él eso es importante, ya tú debes hacer eso importante, porque tú quieres estar cerca. Y la amistad, según tú la has definido, es crear ese vínculo emocional que yo creo que todo padre debe ser intencional en crearlo, sin ceder su autoridad, sin negociar.
Y uno de los aspectos que yo veo, porque yo no le atribuyo a la psicología todos los males que hoy en día se dan, porque eso es una forma muy ligera dentro de tantas escuelas que hay, y muchas escuelas serias también. So, siempre, a veces en el pastorado, yo oigo personas así, yo digo, es que ahí no es como la medicina, que una sola escuela, o la matemática, no, aquí
y hay... ni así, a veces la medicina tiene escuelas diferentes.
Sí, pero básicamente, en donde más se da eso, donde más se da es con la psicología. Porque tienen diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, porque se basa más en la observación de conductas, y las conductas no son como los síntomas físicos. Los síntomas físicos son rápidamente, yo veo a un joven que trabaja con nosotros en la iglesia como misionero de Sudamérica, y desde yo va con un dolor en el estómago y todo, y yo pienso que se está dañando todo el estómago, y la doctora muy buena, ella me dijo, no, eso es un problema de los riñones. Y yo dentro de mí, riñones, ese niño se está muriendo de un dolor en el estómago y en el pecho, efectivamente. O sea, los síntomas son muy identificables por ellos, y igual como personas que tienen dolor en el estómago, pero que no en los riñones, los problemas cardíacos se reflejan primero en el estómago. O sea, una persona que le duele mucho el estómago, puede ser un problema cardíaco. Pero bueno, pero traía el tema de la psicología porque es la que más, es donde más se opina, más que investigaciones, que sí las hay serias, más se opina. Y entonces hay algunos que sí comienzan a hablar acerca de eso, de que uno tiene que ser amigo con los hijos, que hay que negociar con los hijos. Eso. Marcos,
ese es el punto que estamos totalmente en contra.
Eso es lo peor, uh-huh. Cuando comienzan a hablar con los hijos, no se negocia. Uh-huh. Con los hijos tú tienes que aprender a establecer valores y principios que según la palabra de Dios no son negociables ni con los hijos ni con los adultos.
Ni con nadie.
Ni con nada.
No, los principios absolutos del Señor son
no principios. No son negociables, y las conductas, y peor aún, las responsabilidades tampoco son negociables. No, mira, si tú me ayudas a limpiar la casa, te voy a regalar tal cosa. No. Regálale a tu hijo porque tú lo amas. Pero ayudarlo en la casa, eso es una responsabilidad. Uh-huh. Si te va bien en la escuela, si pasa con buena nota, te voy a regalar tal cosa, te voy a llevar a un viaje fuera. No, yo te voy a llevar a un viaje fuera porque tú eres un buen muchacho, un buen hijo, o porque tú eres mi hijo. Pero tu responsabilidad es que tú tienes que estudiar. Uh-huh. Pero este asunto de ser amigo, Marcos, tiene varias aristas. Mira, una de ellas, estaba yo pensando, una de ellas está relacionada con esos padres que vivieron con un guardia. Con una persona así, que en el hogar, como tú bien mencionabas, trataba a los hijos como si fuera un recinto. Entonces ellos dicen, yo no voy a hacer lo mismo que hizo papá con nosotros. Yo voy a ser flojo con nuestros hijos.
Entonces se van al otro extremo.
Entonces son flojos. Y mire, yo en los colegios, como he trabajado tanto con los hijos, se burlan y se molestan de los padres flojos. No es un orgullo para sus hijos. Ni tampoco es menos un orgullo, como decimos nosotros, que nada, no se debe ser orgulloso en nada, pero tiene una connotación diferente, el hecho de tener un padre que es una persona que es demasiado rígido.
Uh-huh. Como decimos nosotros, cuadrado.
Sí, no. Ellos entienden mi papá es muy bueno, mi papá me complace en todo lo que yo necesito, pero mi papá es un hombre así. Yo he oído personas jóvenes, exacto, y adultos, exacto, diciendo, exacto, mi papá es un hombre así.
Exacto.
Yo ahora estaba en un culto memorial de un señor que falleció, y el señor lo más bien, pero ellos decían, papá era así. Entonces eso se valora. Entonces muchos confunden, dije, amigo con eso. O se llevan de las orientaciones de esos psicólogos que no quieren bajo ninguna circunstancia, que piensan que correcciones como violencia verbal, violencia física, violencia emocional, aunque existen esas violencias, pero para ellos todo es así. Los hijos hay que darle la libertad, como ya tú sabes que hoy en día se está hablando de que hay que tener la libertad de que si el niño quiere cambiar de 9 años, 11 años, quiere cambiar de sexo, hay que dejarlo. No, en ninguna manera.
Es una locura.
Exacto, no es así. La amistad se construye como resultado de tu responsabilidad como padre, instruyendo y corrigiendo. Cuando haces esas funciones y también te vas al nivel del niño en la primera infancia, acepta las invitaciones del niño o de la niña en la segunda infancia, de que quiere estar con mamá, que quiere estar con papá. Y en la adolescencia, tienes que aprender a competir con los amigos. Tienes que aprender a competir con los amigos, porque la adolescencia tiene 5 características básicas. Y una de ellas es que ellos toman distancia de los padres para relacionarse con su grupo de iguales. Ellos van a tomar distancia porque ese es el mundo real, el mundo de la sociabilización, en el mundo del trabajo. Tú tienes que dejar, y ahí es donde comienza también lo que más adelante dice la Biblia: dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Porque cuando la ley del apego, como se le llama, de esos padres que quieren mantener a sus hijos sin amigos, sin dejarlos salir, sin nada, eso los daña y los inutiliza, que al final hay algunos que tienen 35 años y no se quieren ir de la casa. Porque ciertamente la ley del apego es buena, pero la ley del apego tiene solamente unos periodos limitados. Entonces, si usted tiene un niño de 5 años, no trate de ser amigos. Trate de ser el padre que debe ser o la madre que debe ser, y baje a su nivel de lo que al niño le gusta y lo que es valorado por el niño. Cuando el niño esté en la segunda infancia, de los 7 a los 11, acepte todas las invitaciones posibles del niño. Acéptela. Y después, en la adolescencia, combínelas. No, que nosotros, yo voy a ir con mis amigos a comer pizza. Sí, está bien, pero entonces a los muchachos ya no les gusta ir a comer arroz. Invita a tus hijos a comer pizza. Y dile, trae a Juancito contigo. ¿Quién es tu amiguito? Ay, Juancito. Dile que venga y vamos todo el mundo a comer pizza. Entonces, se crea como, yo soy uno de tus amigos. Yo soy uno de tus amigos. Mamá, voy para la playa. Ay, pero yo a veces es 2 niñas y un varoncito. ¿Con quién va a jugar en la playa? Bueno, o juega con papá, o vamos a invitar un primito, vamos a invitar un buen amiguito para que él tenga con quién jugar. Y ya cuando sea joven, entonces vamos a sentarnos con ellos a crear que ese vínculo ya no va a ser tanto como de amistad, ese vínculo va a ser como de asesoría, ese vínculo va a ser de consejería. Después, Marcos, para mí, de los 20 años en adelante, hasta que uno se muera, más es el vínculo de la consejería, el vínculo de la ayuda, el vínculo de la asesoría, el vínculo también de compartir, que a veces te invitan o tú los invitas a ellos. Pero a veces yo veo que eso de ser amigo de los hijos, a veces yo creo que es como una utopía.
El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, pero queremos cerrar diciendo, si amistad con los hijos significa negociar con ellos, no. Ahora, si significa crear lazos afectivos, no solamente es recomendable, diríamos que es mandatorio. El proverbista dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es como yo quiero tener tu corazón. Y el corazón no se gana estando lejos, sino estando cerca. Debemos ser intencionales en crear esos lazos con nuestros hijos desde que están pequeños, tirarnos al piso, jugar con ellos, luego cuando crecen estar presentes y aún en la adolescencia cuando quieren tener esa socialización con sus iguales, no hay problema, nosotros siempre vigilando que sean personas que no sean malas influencias, pero eso no elimina el hecho de que nosotros también podamos estar presentes y debemos estar presentes. Así que padres, nosotros podemos ser amigos de nuestros hijos, amigos padres, pero si amistad se refiere a ceder nuestra responsabilidad y autoridad, es un concepto distorsionado que no encontramos en las Escrituras y que no va a dar buenos resultados.
Les animamos a que cuando tiene que ser padre, sea padre, y cuando pueda ser amigo, sea amigo.
Que el Señor los bendiga. Los esperamos en una próxima entrega.